Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conciencia.
La Organización Mundial de la Salud llamó a los gobiernos a dejar de subsidiar el cultivo de tabaco.
Postura.
La Comisión Europea informó que se opone al cese el fuego en Ucrania.
Integrados.
El presidente de Colombia anunció el reingreso del país a la UNASUR.
Sin solución.
Sudán suspendió las negociaciones con el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido.
Errores.
El lanzamiento del satélite espía de Corea del Norte terminó en fracaso.
Protesta.
En Perú, sindicatos y organizaciones sociales de Puno retomaron las movilizaciones en contra del gobierno. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Conciencia.
La Organización Mundial de la Salud llamó a los gobiernos a dejar de subsidiar el cultivo de tabaco e impulsar políticas para sustituirlo.
Este miércoles 31 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Tabaco y en ese marco lanzó la campaña Cultiva Alimentos, No Tabaco.
La OMS señaló que en el mundo hay 349 millones de personas en 79 países de ingresos bajos y medios que enfrentan inseguridad alimentaria, gran parte en África.
Muchos de esos países destinan grandes extensiones de tierra fértil a cultivar tabaco en lugar de destinarlas a producir alimentos sanos, dice el comunicado.
Esto obliga a utilizar las divisas por su venta en la importación de alimentos, a la vez que la producción tabacalera genera daños al ambiente y a la salud de los trabajadores.
En Órbita conversó con la doctora en antropología social, la argentina Carolina Díez, quien hace más de una década investiga la vida de los tabacaleros de Misiones al noreste del país.
Desde la década de 1970, la provincia se convirtió en la principal zona productiva de tabaco Burley del país. Alrededor de 14.000 familias dependen de esta tarea.
Diez, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Argentina, se enfocó en cómo perciben los trabajadores su estado físico y de salud.
Mi perspectiva es desde la antropología, me interesa recuperar justamente las percepciones, las vivencias, estas experiencias en la producción. Elegí pensar que esos efectos del complejo agroindustrial no solamente era sobre los territorios, sino también me interesaba pensar cómo eran esos cuerpos territorios del tabaco, es decir, esta fuerza de trabajo que va a ser intensiva, artesanal, de todo el año, que va a involucrar casi toda la familia en la producción, y esos desgastes, que yo voy a llamar cuerpos deteriorados y dañados, que tienen que ver con la forma de trabajo, ¿no? Con el oficio, ¿no? Y en ese proceso también poder recuperar e identificar ciertos deterioros en los cuerpos, como por ejemplo los envenenamientos por el uso intensivo de agrotóxicos, accidentes laborales que no son registrados como tales, porque bueno, estamos pensando en una agricultura familiar que se desarrolla en el mismo lugar productivo, es el mismo lugar de vivienda. Entonces, todos esos, ese cuidado que la empresa tiene para la hoja del tabaco, bueno, ¿cuáles son los cuidados para el cuerpo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Los cuerpos feminizados también están más deteriorados por el trabajo también reproductivo, ¿no? No solo es atender el rosado, el lugar, el espacio productivo, sino también, bueno, la casa, la huerta, los testimonios de, sobre todo de las mujeres que han transitado episodios de envenenamientos aún cursando embarazos, abortos espontáneos, bueno, y todos estos padecimientos que son autoadjudicados, y esto es importante destacarlo, porque no hay ahí una confrontación directa con las condiciones de trabajo, con la empresa.
La campaña del OMS convoca a denunciar las maniobras de la industria para obstaculizar el trabajo orientado a unos medios de vida sostenibles.
Y afirma que la industria dificulta a los productores cambiar a otros cultivos a través de una dinámica de endeudamiento.
Diez explicó este vínculo que cataloga como enganche.
Desde el discurso empresarial, esta modalidad de contratos por producción es vista de una manera positiva, es decir, se le adelantan los insumos en términos crediticios a un pequeño productor que no podría conseguir créditos bancarios, se le adelantan los insumos y esto es en lo que se denomina paquete tecnológico productivo, es decir, todos los implementos para el desarrollo de un año agrícola, de un año calendario, y a contraentrega del producto, los productores van a saldar esa deuda. O sea, es una deuda anticipada, ¿no? Esto es importante destacar. Ahora bien, desde el punto de vista de los productores, es la única manera de llevar adelante este proceso que los deja en una situación de endeudamiento, que esto va a afectar a su salud, ¿no? Y porque tiene que ver con la intensidad del trabajo, la forma de poder saldar y sacar un poco más de esa cuenta, que no siempre sucede. Hay un elemento que es muy importante, que es por qué los productores se enganchan, porque, bueno, es lo único que daba dinero, es también una producción que les ofrece una cobertura de obra social, por eso yo hablo en la investigación de los plantadores por la obra social, es muy requerido también por el mismo desgaste en la producción.
La entrevistada explicó que en Argentina, desde los años 70, la ley 19.800 acompaña la expansión de la producción tabacalera.
Fue cuando se reemplazó el cultivo criollo por las variedades Burley y Virginia.
Y este Fondo Especial del Tabaco, que está en un artículo de esta ley, va a implicar que hay una recomposición del precio para los productores en un retorno directo en relación al precio del cigarrillo. Hay una porción de esa compra y ahí unimos producción y consumo que va a ir directo a los productores. Y otra parte, que es la Caja Verde y los POAS, que son planes de reconversión, van a las provincias productoras para la reconversión. En el 2018 se logra una modificación de esta ley 19.800, donde se adelanta mayor dinero para la obra social de los tabacaleros. Eso por un lado. Es decir, hay un reconocimiento de la necesidad de atender a la salud de estas poblaciones que producen. Y por el otro lado, que se efectivicen los planes de reconversión. En la investigación recojo, sí, algunos efectos positivos de los planes de reconversión, sobre todo en lo que es la producción de alimentos en cuencas lecheras. Ahora, el año pasado hubo una movilización de los sectores gremiales de todas las provincias tabacaleras hacia el Congreso para defender esta producción. Con esto que te quiero decir, que hay mucho lobby empresarial, las cámaras de productores también están con sus intereses de fortalecimiento y que no se detenga esta producción.
Escuchábamos a la doctora en Antropología Social Argentina, Carolina Díez, académica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina.
Postura.
Europa se mostró contraria al cese el fuego en Ucrania.
Según la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, eso no haría más que congelar el conflicto.
Una paz duradera supone la retirada de las tropas rusas de Ucrania, agregó en una declaración en un foro sobre seguridad en Eslovaquia.
Bruselas confirmó su apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky, al que auxilia con armamento y ayuda humanitaria.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania.
Sus objetivos son proteger a la población del Donbass de un genocidio por parte del régimen de Kiev, al cual busca desmilitarizar y desnazificar.
Además de contener los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Ucrania condiciona el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en 2014.
A juicio del Kremlin, el conflicto puede avanzar hacia una solución política si se tiene en cuenta la nueva realidad territorial.
Decisión.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el reingreso de su país a la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR.
Colombia no formaba parte del organismo de integración desde el año 2018.
La salida la definió el expresidente Iván Duque apenas 3 días después de asumir el mando, alegando que la UNASUR apoyaba el gobierno de Venezuela.
Petro confirmó la noticia desde Brasilia, donde participó de la cumbre de mandatarios sudamericanos, y propuso cambiar el nombre del organismo.
Decidí reintegrar el país y solicitar que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo, expresó el mandatario vía Twitter.
Este miércoles 31 de mayo, culminado el evento, Petro se reunió en el Palacio de Plan Alto con el presidente anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva.
La cumbre fue convocada por el líder brasileño, quien llamó a sus colegas regionales a resucitar la UNASUR para avanzar sin tener que empezar de cero.
En órbita entrevistó a Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
América del Sur está en mora de tener un proceso de integración que le dé un lugar que se merece en el contexto internacional. Hemos tenido experiencias parciales de integración regional, pero es la hora de volver a insistir en una integración que coloque una agenda de política, de económica, de temas sociales, ambientales, al nivel de que América del Sur puede liderar. En ese sentido, el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que se reingresa a Colombia a la UNASUR, es una muy buena noticia. Va en el sentido de tener una región que sea capaz de concertar políticas y de definir un lugar en el mundo ante tantos desafíos que hay en este mundo y en el cual América del Sur puede jugar un papel de liderazgo y de aporte positivo.
Consultado sobre las ventajas para Colombia en este reintegro, Celis dijo que se trata de una oportunidad con potencialidades en varias áreas.
Todo lo que signifique que Colombia esté integrada a la región es positivo. En esa medida, para Colombia, el integrarse a UNASUR tiene muchas potencialidades en temas de integración vial, conectividad, temas energéticos, temas sociales, temas de migración. O sea, la agenda es muy amplia en la cual Colombia se puede beneficiar y aportar a la región suramericana de la cual somos parte. Entonces, es lo más pertinente y lógico es que seamos parte de la UNASUR.
El analista se refirió a los aportes que puede dar Colombia a esta nueva etapa de la UNASUR en su agenda.
Celis, a su vez, destacó el liderazgo regional del presidente de Brasil a 6 meses de su regreso al poder.
El presidente Petro ha insistido en la importancia de modificar políticas globales que tienen incidencia en América del Sur. Por ejemplo, la protección de la Amazonía, por ejemplo, la redefinición de la política de drogas, por ejemplo, todos los temas de la crisis climática. Solo esos 3 temas, y si le sumamos los temas de la migración regional, son 4 temas en los cuales Colombia puede ayudar, junto con la región y con el liderazgo del presidente Lula, que sin duda Brasil es el líder de esta integración por su peso económico, por su tamaño poblacional, por su articulación a las agendas internacionales como su presencia en el BRICS. En todo ese contexto, Colombia puede trabajar con la UNASUR y con el liderazgo de todos los presidentes.
Escuchábamos a Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Sin solución.
Sudán suspendió las negociaciones con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC.
El diálogo entre las partes contaba con la mediación de Estados Unidos y de Arabia Saudita.
El lunes 29 de mayo, el ejército y las FARC habían extendido el cese al fuego por otros 5 días tras la prórroga iniciada el 22 de mayo.
Desde el 15 de abril, Sudán es escenario de combates entre el ejército y los paramilitares.
La Organización Mundial de la Salud estima en más de 700 muertos y más de 5.600 heridos a raíz de la violencia.
La crisis desplazó a su vez a decenas de miles de personas hacia las naciones vecinas Chad y Egipto.
El ejército es liderado por el jefe del Consejo Soberano de Transición, el general Abdel Fattah al-Burhan.
Por su parte, a las FARC las encabeza Mohamed Hamdan Daglo, general ex aliado de Al-Burhan.
La disputa comenzó por los planes de integrar el grupo paramilitar al ejército.
Este era un requisito del acuerdo para restaurar la democracia en el país africano tras el golpe militar que depuso Omar al-Bashir en abril de 2019.
Los generales Al-Burhan y Daglo además derrocaron en 2021 al ejecutivo civil que reemplazó al de al-Bashir, gobernante durante casi 3 décadas.
Sudán es el tercer país más grande de África, con 45 millones de personas y rico en oro.
Sin embargo, 25 millones de sudaneses necesitan ayuda humanitaria, de acuerdo con Naciones Unidas.
Errores.
El lanzamiento del satélite espía de Corea del Norte terminó en fracaso debido a que la segunda etapa del lanzamiento no funcionó correctamente.
El problema ocurrió después de que el cohete que llevaba el objeto a bordo fallara y la nave finalmente se hundiera en el mar.
El fallo fue por la inestabilidad en el motor y el sistema de combustible, según detalló la Agencia Estatal de Noticias, KCNA.
La Agencia Nacional de Desarrollo Espacial Norcoreana aseguró que se investigarán y se aclararán las fallas graves en detalle.
Pyongyang prevé un nuevo lanzamiento del satélite lo antes posible después de varias pruebas parciales.
Por su parte, Corea del Sur confirmó que el artefacto cayó a unos 200 kilómetros al oeste de las islas de Heocheong, a 50 kilómetros al oeste de la costa nacional.
El lanzamiento provocó alertas en Seúl y en el archipiélago japonés de Okinawa, en el sur del país.
Corea del Norte había anunciado este martes 30 el lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar.
El gobierno sostuvo que la medida era para hacer frente a las peligrosas acciones militares de Estados Unidos y sus vasallos.
Japón, por su parte, consideró que iba a tratarse de un lanzamiento encubierto de un misil balístico.
El Ministerio de Defensa había ordenado el derribo de cualquier misil que se confirmara que había aterrizado o se había posado en su territorio.
Desde el año 2019, Corea del Norte intensificó su desarrollo militar, realizando pruebas de lanzamientos de múltiples misiles balísticos intercontinentales.
El líder Kim Jong-un definió el año pasado a su país como una potencia nuclear irreversible.
En las calles.
En Perú, sindicatos y organizaciones sociales de la región de Puno, al sur del país, retomaron las movilizaciones en contra del gobierno.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolver el Congreso y esclarecer las muertes durante la represión de las protestas.
La protesta, iniciada el 30 de mayo, fue definida tras una extensa reunión de la Asamblea Regional del Comité Colegiado de la región de Puno.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación también se movilizó con una antorcha de forma de rata, a su criterio como símbolo de la corrupción en el gobierno.
En la ciudad de Juliaca, familiares de los fallecidos en la jornada del 9 de enero se sumaron a la protesta para exigir la renuncia de Boluarte y reclamar justicia.
En Órbita entrevistó al politólogo peruano José Alejandro Godoy, quien puntualizó que, aunque la protesta social se reinició, no fue a niveles como los del reciente verano.
Es un reinicio todavía tibio de las protestas. Lo que ocurre en Puno es que las dirigencias están divididas. Por eso es que lo que se denominó ayer como paro seco regional, básicamente lo que tuvo fueron algunos bloqueos de carreteras en algunas zonas de la región Puno, pero en las ciudades Puno y Juliaca, más bien las actividades económicas y educativas se cumplen con normalidad. Como indico, esto tiene que ver con el hecho de que las dirigencias en la propia localidad de Puno se encuentran divididas y, por tanto, todavía no es que haya vuelto a calentar la protesta en niveles parecidos a los que tuvimos durante el verano.
Godoy se refirió al momento político y social que atraviesa el país después de la caída del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El experto considera que Perú vive un momento de vaciamiento democrático.
Esto quiere decir que las instituciones permanecen funcionando con autoridades débiles que priorizan sus intereses por sobre el contenido de las mismas.
Estamos ante un gobierno que tiene encima, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, serias acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos como parte de la represión a las protestas que se produjeron entre diciembre y marzo de este año. Al mismo tiempo, la presidenta Boluarte ha logrado sortear por ahora la posibilidad de una remoción presidencial debido a que cuenta, de modo precario, pero cuenta con el apoyo del sector más conservador del Congreso de la República, que considera o la considera útil en tanto y en cuanto ella se haya alejado de las posiciones originales que tuvo durante la campaña electoral, ¿no? Lo que existe es un hartazgo manifestado sobre todo en encuestas, ¿no? La aprobación de Boluarte no sube del 15%, la aprobación del Congreso no sube del 12%, ¿no? Pero no hay una sensación de rápido desentrampamiento de la crisis. La represión generada en el verano también ha inhibido a muchas personas de articularse. Varios movimientos sociales, como por ejemplo el estudiantil, quedaron muy afectados por el hecho de no tener contactos durante la pandemia.
Durante la movilización hubo un bloqueo a un puente internacional, el INAVE, de algunas rutas, entre estas la interoceánica que comunica a Puno con Madre de Dios.
En tanto, la Defensoría del Pueblo reivindicó el derecho a la protesta ciudadana y exhortó a las fuerzas del orden actuar bajo la legalidad y la proporcionalidad.
En tanto, el gobierno autorizó el ingreso de más de 1,000 militares de Estados Unidos que realizarán entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Consultado al respecto, el analista sostuvo que la reacción del Ejecutivo de Boluarte fue coherente con su narrativa contraria a la movilización.
El gobierno reaccionó mal a las protestas. Desde la Defensoría del Pueblo, desde entidades de sociedad civil, se ha reivindicado el derecho a la protesta ciudadana. El gobierno en general es un gobierno que ha buscado tejer la narrativa de que todos los manifestantes o tienen algún tipo de simpatía por el expresidente Castillo o son elementos conjurados para derrocar al actual gobierno, ¿no? No se ven los matices que pueden existir. Y que la mayoría de la población más bien lo que quisiera es un adelanto electoral o un adelanto del calendario electoral.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Colombia para conocer la historia de un librero. Estamos hablando de Álvaro Castillo, que se convirtió en el buscador de libros en el que confiaba el escritor, nada más ni nada menos que Gabriel García Márquez. Bueno, quien nos va a contar un poco más de este hombre, porque estuvo conversando con él, es el corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya. ¿Cómo estás, Camilo? El gusto grande de saludarte.
Hola, un gusto y un placer siempre hablar con ustedes.
Camilo, ¿cómo supiste de la existencia de esta persona o cómo supo Colombia, ¿no?, que Gabriel García Márquez, el Gabo, como lo conocimos todos, tenía un librero que le buscaba libros y datos?
Bueno, todo empieza un año después de que muere García Márquez, en el 2015. Álvaro Castillo tenía un amigo en la organización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica, y le propuso que prestara su primera edición de 100 años de soledad para exponerla en el pabellón que se hacía, obviamente, en homenaje al Nobel colombiano que había fallecido un año atrás. Castillo prestó esa primera edición y, por cosas de la vida, unos días después se la robaron. Se robaron ese libro, entonces se armó un escándalo impresionante en Colombia, todos los medios haciendo seguimiento. ¿Qué pasó con la primera edición de 100 años de soledad que Castillo había prestado a la Feria Internacional del Libro? Eso pone a Castillo en el mapa de todos los colombianos, porque pues ya estaba en el mapa de ciertos círculos literarios como colaborador de García Márquez para ciertas cosas. Entonces arranca una búsqueda del libro, todo el país buscando el libro, incluso la Policía Nacional de Colombia empieza operativos, como si esto se tratase de un asunto de Estado, de seguridad nacional, y luego de unos 5 días, si no estoy mal, pongamos una semana, encuentran el libro. Castillo recupera el libro y se le hace entrega del libro a Castillo en una conmemoración, casi en una conmemoración, al frente de un montón de militares. Hicieron el operativo, parece que lo iban a vender al exterior no sé por cuántos miles de dólares. Entonces así es que Colombia conoce a Álvaro Castillo.
Impactante realmente la historia. Vamos a escuchar un poco justamente de lo que hablabas con Álvaro.
Después de lo que me pasó con ese libro de Cien años de soledad, yo ya, a ver, decir que soy desapegado sería mentir, pero ya ese apego tan brutal que tenía antes ya no. Yo ya regalé el libro más valioso de mi vida, no en el sentido monetario.
¿Pero por qué lo regaló?
Porque lo doné, el Cien Años de Soledad.
¿Lo donó a la Biblioteca Nacional? Sí. ¿Por qué?
Por dos razones. Cuando yo vi cómo en Facebook la gente ponía cosas y lo que yo oí hablar y las entrevistas y todo eso, yo me di cuenta que le habían robado, el robo había dejado de ser un robo a una persona y había sido un robo a un país. Yo lo entendí así, o yo me lo inventé que había sido así. El robo para mí fue una afrenta al país, ese robo. Cuando usted siente semejante grado de solidaridad de la gente, ¿con qué cara usted se queda con algo que reapareció por motivos misteriosos, pero en el cual tuvo que ver la solidaridad y la presión social? Eso fue lo más importante. Y por otro lado, por mi seguridad. Porque cuando a mí me devolvieron el libro en televisión, Palomino,
dijo un valor
exorbitante. Dijo $60,000. O era algo así, ya no me acuerdo cuándo era. Y yo estaba al lado de él, marcado. Estaba ya marcado de por vida. Entonces yo ya no, ya, por un lado el agradecimiento y por otro lado mi seguridad, yo dije, yo ya entrego ese berraco libro. Por eso lo entregué y a la semana lo entregué. Y entregué mi colección de García Márquez, entregué todo.
Camilo, ¿y cómo fue que Álvaro había llegado a esa primera edición de Cien Años de Soledad?
Es una historia curiosa. Álvaro me contaba que todo, procuraba ir una vez por año, a veces una vez cada año y medio, a Buenos Aires y a Montevideo. ¿Por qué? Porque él va siempre a buscar libros, busca libros en Buenos Aires, busca libros en Montevideo. Igualmente lo hace en Cuba, pasa largas temporadas en Cuba. Y en esa oportunidad llegó a una librería en Montevideo, vio esa primera edición de Cien Años de Soledad, porque si hay algo que hay que decir es que Castillo tiene un olfato para encontrar esas primeras ediciones, no solo de Cien Años de Soledad, sino de otros libros, de libros de Álvaro Mutis, ha tenido suerte también con libros de Lezama Lima. Entonces Castillo cuenta, es una historia muy curiosa porque él se da cuenta de que en esa librería en Montevideo tiene la primera edición de Cien Años de Soledad. Le pregunta al librero que cuánto vale y el librero le dice, no sé, $7, $8. Él se pone nervioso porque sobreentiende que el librero no se ha dado cuenta de lo que tiene en su poder. Compra la primera edición, creo que compra otro libro, $8, y sale corriendo como si se hubiera robado algo. Esa edición se vuelve muy famosa porque esa edición viene siendo la que él presta en 2015 a la Feria Internacional del Libro, cuando un año después de que muere García Márquez.
Cuando me lo estaba dando, yo me acuerdo que él me dijo, ¿vos habías visto esta tapa? O sea, esta carátula. Yo le dije, no. Ahí sí me hice el boludo total, el huevón. Pero me dieron unas ganas de orinar terribles. Y ya estaba como sudando. Le dije, ¿me permites ir al baño? Me prestó el baño. Yo estaba una orinada larga y sudando. Y dije, este man se va a dar cuenta. Ya el libro ya es mío, pero el man se va a dar cuenta. Es imposible que no se dé cuenta. Que dejaba de venderme la primera edición de Soledad. Ah, perdón, cuando me preguntó, ¿vos habías visto esta tapa? Y yo le dije que no, me dijo, el libro llegó ayer. Yo, ajá. Entonces yo salí del baño, le dije gracias. Me acuerdo que salí de la librería y corrí. Como si yo hubiera, no me lo había robado. Pero yo, como si me hubiera robado, porque yo decía, el tipo me va a decir algo. Porque una vez me pasó, hace muchos años, en una librería en Colombia, cuyo nombre voy a omitir, y el nombre del libro también, que yo cogí un libro, ¿cuánto vale este libro? 20, 15, 18, ya. Era un libro de Monterroso, el libro estaba firmado por Monterroso. Yo pagué lo que me dijeron. Usted me pidió 20, yo le ofrecí 15, me dijo 18, leí los 18. Y cuando yo iba tranquilo saliendo de la librería, el man se bajó por las escaleras corriendo. No, es que me equivoqué, es que el libro está firmado, que no sé qué. Yo le dije, mire, tenga su libro, devuélvame 18, no vuelvo a esta librería nunca, porque usted ya me lo vendió, usted me dio el precio. Entonces, como ya me había pasado eso una vez, yo decía que no.
Camilo, para ese momento en que encontró el libro, ¿Álvaro ya conocía personalmente a García Márquez?
Ya lo conocía porque Álvaro se volvió muy amigo de un hermano ya fallecido de García Márquez, Emilio. Ya se conocían, él le buscaba muchos libros al hermano de García Márquez porque me contaba que el hermano tenía la obsesión de leer los mismos libros en las mismas ediciones que había leído García Márquez. Entonces estamos hablando de libros de Faulkner, de libros de Hemingway, de libros de George Simenon, pero que el hermano tenía la obsesión de leer las mismas ediciones que había leído García Márquez. Una vez llegó una primera edición, se encontró Álvaro Castillo con una primera edición de Cien Años de Soledad, se la iba a vender. No, él nunca dice nombres ni precio, nunca le gusta decir nombres ni precio de quien vende esos libros, esas primeras ediciones. Y quien le compró esa primera edición le dijo que si había la posibilidad de que se la firmara García Márquez. Él llama al hermano de García Márquez, el hermano de García Márquez le dice, ten el libro todo el día contigo, que García Márquez mañana va para Bogotá. Pues Álvaro lo tiene todo el día en su librería y como al mediodía le dice, vente para la revista Cambio, una revista que fundó García Márquez y que ahora en Colombia volvió a nacer, por decirlo así. Lo conoce, lo ve, se saludan. Álvaro cuenta que se pone muy nervioso.
Fui allá y estaba esperando el hijo en la puerta y me llevó como por unas escaleras, era como misterioso todo. O yo lo veo ahora misterioso y de pronto llegamos a una oficina, hay un testigo de ese encuentro, un testigo de excepción, que es Exeomo Cetina. Exeomo estaba ahí. Y Exeomo tiene que ver también con la historia de... Tiene algo que ver con la historia de cuando se roban la primera de 100 años. Entonces Exeomo estaba ahí, como, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y yo vi, García Márquez estaba ahí, yo siempre digo lo mismo, hermoso como el sol. Y yo le dije, yo me puse muy nervioso y le dije, me dijo como, ajá, ¿y qué hay de la vaina? Yo le dije, hablando de todo tartamudo, le dije, mire, es que yo conseguí este libro y un cliente me pidió por que usted me lo firmara. ¿Y para quién es? Yo dije, para tal persona. Me dijo, ¿y él quién es? Yo le dije, es un señor X que me compra muchos libros. Pues yo ahora prácticamente estoy viviendo de la generosidad de él. Entonces él le puso esta dedicatoria, para tal, de cuya generosidad tantos vivimos de taquito. Entonces me la dio. Ese día yo no llevé ningún libro para que me firmara a mí. Ese nomás. Y después le cuento otra historia y me da pena. Y yo le dije, ¿le puedo pedir un favor? Y él me dijo, claro, me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y me dijo, él se paró y nos dimos un abrazo. Yo le dije, muchas gracias. Y me dijo, yo le dije, ¿usted sabe que yo todos los años leo Cien años de soledad? Me dijo, pues qué bien, no sabía, pero ese no es el libro que va a quedar. El libro que va a quedar es El amor en los tiempos del cólera. Yo pregunté, ¿por qué? Porque El amor en los tiempos del cólera es el libro con los pies en la tierra. Cien años de soledad es el libro con los pies en el aire. Yo le dije, pues puede ser, pero para mí es 100 años. Y dije, bueno, gracias. Y salí y me acuerdo que me dio taquicardia y se me bajó la tensión. Entonces me acuerdo que me senté en una silla, me trajeron una tisana, una aromática, y me acuerdo que temblaba esa vaina así, y el hijo me miraba como, este man, ¿qué le pasa?
Y a partir de ese momento empieza una relación más que todo por teléfono, empiezan a hablar mucho. Esa fue la única vez que Castillo vio a García Márquez en Colombia. Hay otros encuentros que se dan ya, el resto de encuentros se dan en La Habana, y García Márquez lo contrata, por decirlo así, bueno, no un contrato porque no le pagaba, sino que lo consigue, lo forma, lo mete al grupo de los dateros. García Márquez tenía un grupo de 8 personas que se les decía los dateros, y eran los que le buscaban datos a él para sus libros. Pues no, me imagino yo que no tenía suficiente tiempo para andar haciendo reportería, entonces tenía una gente específicamente que le buscaba datos para sus libros, y en eso se convierte Castillo, se convierte en uno de los dateros que utiliza García Márquez para uno de sus últimos libros, que es Vivir para contarla, que fue su biografía, autobiografía.
Camilo, ¿a partir de ahí entonces se siguieron viendo?
Se siguieron viendo mucho, como te decía, en La Habana, se encontraban una vez en la casa de unas personas en el hogar se quedaba Castillo. Castillo permanecía largas temporadas en La Habana, 2-3 meses, buscando libros para traer a Colombia y venderlos acá.
En La Habana nos veíamos en la casa donde yo vivía en esa época, él fue. Eso es algo que a mí me conmovió y me impresionó mucho, que él... La primera vez que nos vimos en un hotel, nos vimos en el Hotel Inglaterra. Él me dijo, ¿qué hotel queda cerca donde tú estás? Yo le dije, hotel tal, Inglaterra a las 2, por decir algo. Yo llegué, no sé, 5 minutos antes, y el man a las 2 entró, como el sol, puntual. Así, pero inglés, ni un minuto antes ni un minuto después. Y estuvimos hablando toda la tarde, me acuerdo, y tomando Coca-Cola. En esa época estaba en ese momento del tratamiento contra el cáncer linfático. Sí. Yo creo que de pronto vendía un momento que había sido tratado allá en Los Ángeles y estaba, pues no estaba tomando alcohol. Entonces, recuerdo eso. Después otra vez fue a la casa, una casa muy humilde en un barrio, una zona dura,
El man, ¿en qué barrio?
En Centro Habana, en el barrio de Colón. Okay. Y el man llegó en el Mercedes que le han dado, un Mercedes viejo, con su chofer, que era su guardaespaldas, que era un viejo guerrillero de la tropa de Fidel Castro. No me lo recuerdo ya. Y él golpeó y entró a la casa como si fuera lo más normal del mundo. Una casa popular, y fue con los anfitriones, con Miguelito y con Betania. Fue una persona de un cariño, una generosidad, amabilidad. Y se sentó en la sala y estuvimos hablando carreta toda la tarde, como si fuera lo más normal de la vida, estar sentado en una sala en Centro Habana hablando. Y me acuerdo que le ofrecieron café y dijo, no, a mí no me gusta el café, yo no tomo café. Pero dijo, pero es un secreto, pero no le vayas a decir a nadie. Fue muy, muy bonito. Y o por teléfono hablábamos allá, o nos veíamos en su casa allá en La Habana, la casa de protocolo donde él vivía.
Camilo Amaya, corresponsal de Sputnik en Colombia, gracias por compartir con nosotros esta linda historia de un librero, Álvaro Castillo, que se convirtió en el buscador de libros en el que confiaba nada más ni nada menos que Gabriel García Márquez. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Un fuerte abrazo.
Dale, un placer, un abrazo desde Bogotá.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.